Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues arrancamos la edición que tenemos a esta hora de la tarde, la primera hora de la tarde de todos los lunes, para analizarles lo que ha ocurrido el fin de semana, que casi se enlaza con una semana que nos va a traer dos compromisos europeos. Mañana juega el Sevilla Liga de Campeones, el jueves será el turno del Betis en la Europa League. Como, bueno, saludamos al personal. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, Ocaña, ¿qué tal?
Seguimos,
muy buenas.
Víctor. A la buena, Víctor. Oliva, ¿qué tal?
El Sevilla, que ha viajado esta mañana, un viaje cómodo, un vuelo charter, ya está el equipo en el hotel de concentración. Esta tarde, pues lo habitual, las ruedas de prensa y toda esta historia, que tampoco le interesa mucho al aficionado. Y si le interesa, si te parece, Oliva, las noticias deportivas. Y ahora entramos en este asunto, sí, del caso Negreira, que se ha metido por medio de la previa de un partido que es muy importante, partido de Liga de Campeones. Ahora, si os parece, escuchamos al presidente, valoramos. Hace bien el Sevilla en aclarar un poco todo lo que ocurrió el fin de semana, pero me da la sensación de que también debe ir cerrando este asunto, porque si no, a nivel nacional ya sabemos cómo es el asunto, que no le interesa para nada el Sevilla y solo los temas polémicos, y como le abran la puerta, aquí no se va a hablar de la Liga de Campeones y el Sevilla, Oliva, se juega mañana bastante, ¿eh? Si quiere tener opciones reales de plantarse en los octavos de final de la Liga de Campeones, algo que no suele ser habitual.
Sí, y además es el gran objetivo, con mayúscula. Hay otras ocasiones, Víctor, Andrés, que el Sevilla ha tocado grupos comprometidos, incluso grupos fáciles, y al final se han torcido, o bien la temporada no era la ideal para atacar la Liga de Campeones, o directamente se ha fracasado, algo que también ha ocurrido en grupos, en ediciones anteriores, pero se habla, diría que con algo más de entusiasmo que otros años, de que la Europa League está muy bien, y hay siete en las vitrinas del Ramón Sánchez Pizjuán, pero que el Sevilla tiene que empezar a hacer cosas serias en la Liga de Campeones. Un año se asomó hasta los cuartos de final, aquel año que empezó con Berisso y terminó con Montella, y acabó jugando unos octavos de final ante el Manchester United, los de mayor glamour en la Champions, todo lo que ha hecho el Sevilla prácticamente en su historia, eliminando al United en Champions, aquel United de Mourinho. Luego llegó una eliminatoria complicada ante el Bayern de Múnich, la compitió, perdió 1-2 en la ida y luego empató a 0 en el Allianz Arena, y la realidad es que el Sevilla quiere volver a asomarse a las eliminatorias, ¿no?, de la Liga de Campeones a partir del mes de febrero-marzo del próximo año, y eso pasa por meterse en este grupo en el que todos coincidimos que hay un gran favorito, sin duda, que es el Arsenal inglés, que ya en la primera jornada derrotó y goleó al rival de mañana del Sevilla, el PSV Eindhoven, por 4-0, y por tanto, el Sevilla se considera que con el nivel del PSV, que es verdad que ahora mismo es líder de la liga holandesa y que está liderado por goleador Luke de Jong, pero que es un equipo batible, y con el Lens francés, pese al empate de la primera jornada, el Sevilla tiene que intentar acabar en este grupo, al menos en el segundo puesto, y meterse en los cruces de octavos de final. Y para ello es absolutamente clave ganar el partido de mañana aquí en Holanda, aquí en Eindhoven, al PSV, o al menos empatarlo, aunque el empate lo dejaría en una circunstancia de mucha obligación en las dos últimas jornadas. Pero recuerdo, insisto, que el calendario del Sevilla en esta fase de grupo ha querido que la inicie con el Lens, el empate inicial le penaliza. Ahora tiene que venir aquí a ganar mañana ante el PSV Eindhoven en el Philips Stadium, y luego tiene doble enfrentamiento ante el Arsenal. Primero Sánchez-Pizjuán, luego en Londres, y ahí no va a ser fácil rascar puntos. Y si te metes en las dos últimas jornadas, imaginamos, con una derrota en el partido de mañana, un empate, irías con 1 o 2 puntos y casi contra las cuerdas y eliminado, ¿no? Por eso tiene muchísima importancia.
El calendario no es muy bueno, ¿eh? El calendario no es muy bueno porque no. Es verdad, como tú dices, Oliva, que ha empezado evidentemente con los rivales en teoría más débiles, ¿no? Pero a mí me gusta más en Champions, no sé si lo veis así, jugar el último partido, por ejemplo, con el rival más fuerte. Porque
con
normalmente,
el más fuerte, claro.
Sí. Normalmente ya llegas con casi todo hecho, o por lo menos el rival más fuerte lo tiene todo hecho cuando se enfrenta a ti,
¿eh? Sí. Es un calendario que tiene esa trampa en medio, la de los dos partidos del Arsenal, por eso te obliga más, y estamos ante un partido de enorme importancia, el de mañana. Bueno, lo ha valorado el presidente también, si cuando tú quieras, Víctor, lo podemos escuchar.
Sí, lo escuchamos. Simplemente, no sé si estáis de acuerdo con lo que voy a comentar, que Liga de Campeones hay que ganar. dirán, vaya, vaya estupidez que está diciendo este. No, es que para quedar segundo, si tú empatas en casa con el Lens, pues te obliga pues casi a ganar en Países Bajos y también en Francia, ¿no?
Claro. A ver, sí. En este grupo para quedar donde segundo, el Arsenal, ¿no? Claro, en este grupo donde todo el mundo piensa que el Arsenal puede hacer, si no un pleno, casi, si no se le escapan muchos puntos al Arsenal, el segundo se va a ir a 7-8 puntos. Pero hay que hacerlos, ¿eh? Hay que ganar partidos, como tú bien dices. Bueno, o sea, para hacer 7-8 puntos, bueno, hace falta ganar un par de partidos al menos, ¿no? De los tres, en teoría, más asequibles, ¿no? Cabe también la posibilidad que el Sevilla le pueda meter mano, ¿no? Al Arsenal, sobre todo, claro, en el Sánchez Pizjuán, más difícil en Londres, ¿no? Pero que sí, que tiene que ganar para asegurarse dos, tres partidos, pero mínimo hacer los 7-8 puntos que te den la segunda plaza de grupo.
Lo que me da alegría escuchar es que el Sevilla va por la competición, quiero decir, a competir en la competición, porque daba la impresión en los últimos años, Víctor Oliva, que bueno, que el Sevilla iba a ver lo que pasaba, ¿no? Y si no, a pelear la Europa League. Pero como tú dices, que Sevilla vaya este año con la ilusión de por fin plantarse en esta competición, creo que es algo interesante de escuchar también, ¿no?
Yo creo que siempre ha ido, Andrés. El problema es que no lo ha dado. Yo no creo que el Sevilla haya tirado, o ya, lo que pasa es que no le ha dado, que la Champions hasta el día de hoy le ha quedado grande, ¿no?
Y es que le ha pasado por encima hasta con grupos menores, o sea, con grupos donde estaba el Lille, sí. El Salzburgo, el Wolfsburgo, recuerdo ese grupo, Wolfsburgo, Lille, sí. Salzburgo, no fue capaz de meterse tampoco.
Tuvo problemas hasta para ser tercero, casi.
Claro. Muchísimos problemas, ¿no? Pero yo tengo la impresión que quizá, no sé, Víctor, Andrés, que con el equipo que se ha compuesto, las últimas señales que ha dado el equipo de mejoría, que hay que refrendarlo, y en un escenario caliente como es el Philips Stadium mañana, hay que refrendarlo, atención a esto, porque esto no vive de sensaciones, el fútbol, vive de victorias y de ganar partidos, que tienen la impresión de que con la llegada de Ramos, de la gente de peso que hay en la plantilla, la irrupción con fuerza de Luque Bacchio, etcétera, etcétera, que el equipo le debe dar este año al menos para ser segundo en el grupo y para meterse en octavos de final.
Eso es a lo que yo voy. Pero para el Sevilla, ¿ustedes pensáis que sería una decepción o un fracaso quedar tercero, por ejemplo?
Para mí es un fracaso.
Así es como te tienes que tomar esto si de verdad quieres ir por la competición.
A ver, si a mí me preguntas si es un fracaso, yo te digo que sí. Como ha sido un fracaso no meterse en grupos anteriores donde lo tenía todo a favor o donde realmente era favorito. Cuando tú eres favorito o eres mejor que otros equipos, yo creo que hoy por hoy el Sevilla es superior al PSV y al Lens. Es lo que pienso. Ahora bien, estamos hablando todavía de un equipo que da señales de mejoría, pero que la mejoría tiene que llegar con más continuidad, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Es que Barcelona compitió bien, jugó bien, sí.
Es verdad que le compitió bien al... Es que las señales son buenas, meterle 5-1 al Almería y competirle bien al Barcelona, pues evidentemente son buenas señales. Ahora, después, que al Barcelona le está compitiendo bien muchísimos equipos. Sí, le está compitiendo bien porque es un equipo que no arrolla, que no apabulla, pero yo creo que está dando paso adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora ni hay que verlo con el Almería ni con el Barcelona. Ahora son los rivales, ¿no? De verdad, donde mira, tú tienes que ser superior, ¿no?
Por eso hablaba Pepe Castro hoy hablaba Pepe Castro la llegada aquí a Eindhoven del rival, del PSV Eindhoven, del Luke de Jong, etcétera, etcétera.
Los equipos de Champions están en Champions por eso, porque son todos muy buenos y porque tienen jugadores capaces de marcar goles, de muchos goles y de tener muchísima calidad. Pero bueno, nosotros yo creo que también nuestro equipo va en línea ascendente, sobre todo desde que ya se definió por una vez por todas la plantilla que tenemos. Yo creo que el equipo va a más y va a ir a más.
¿En qué nota usted el crecimiento del equipo?
Bueno, yo creo que muchas cosas, ¿no? Yo creo que en el juego, la solvencia en defensa, en fin, aquellas cosas que al principio pues nos han ido peor.
Presidente, antes del partido del Barcelona...
Le preguntaban por las sensaciones a continuación, luego vamos a ir al asunto del tema del Barcelona, etcétera, etcétera. Le preguntaba el compañero Manolo Martín sobre este asunto, pero hablaba de esas sensaciones y del por qué. ¿Considera el presidente que hay esa mejoría en el rendimiento del equipo pese a que ha habido dos empates? un empate en Pamplona, dos empates, Lens, Pamplona, la victoria ante el Almería y la derrota ante el Barcelona. Esto explicaba.
Bueno, las sensaciones tienen que ser buenas, ¿no? Yo creo que después del empate en casa tenemos que sacar un buen resultado para ir en consonancia con el grupo, ¿no? Bien en la clasificación con el grupo. Por tanto, tenemos mañana la oportunidad de sumar, de seguir sumando, ojalá que sea con victoria, para seguir intentando pasar a octavo, ¿no? Algo que se nos cuesta, pero también es verdad que no hace mucho también estuvimos en cuartos de final, pero yo creo que este año estamos bastante ilusionados con la Champions y vamos a intentar llegar lo más alto posible.
Presidente, el rival está... Una asignatura pendiente, es evidente, ¿no? Esta época de estos años de éxitos, pues es evidente que la Liga de Campeones es una asignatura pendiente y una competición que le ha venido grande. Se ha quedado la mela en Sevilla, no está tampoco ni Anzú, sí, ni Marcao. La gran duda es conocer cómo está el Nesyri, que me imagino, Oliva, que si ha viajado es porque tiene el tobillo mejor, ¿no?
Sí, está mejor. Me dicen que hay que probarlo y tal, pero que está en condiciones para jugar un buen rato. No sé qué va a hacer Mendilibar realmente con el puesto de 9. En Barcelona, recordemos, el miércoles, el viernes pasado... Claro, el viernes utilizó un falso 9. Mi gran pregunta es, si no está en Nesyri en condiciones, ¿quién está por delante? ¿Mariano o Rafa Mir?
Yo creo que Mariano ya.
Ahí tiene...
La impresión que me
da.
Sí, sí. Es que por eso, Oliva...
Es que no para de hablar de Mariano, auténticas maravillas. Estamos esperando a Mariano, ¿no?
Sí, no. Es que Mariano es mejor jugador que Rafa Mir. El problema es que no juega nunca.
¿Te parece a ti mejor jugador que Rafa Mir?
Sí, vamos a ver. La teoría a mí, yo por lo que le vi a Mariano hace ya dos siglos...
Tres años, claro.
Hace dos siglos, claro, el problema de Mariano es que...
El
no juega
Mariano
nunca.
Del Olympique de Lyon, ¿no?
Claro, el problema es que Mariano usaba el otro día en el Camp Nou y su perfil físico era más parecido a Manolo Martín que a Pepe Izquierdo. Sí, hombre, es que Mariano no está. Vamos a ver, si Mariano es un jugador que entrenando le cuesta, viene de lesión, Mariano viene de... Ese es el problema de cuatro años. Yo, por eso cuando hablamos de el Sevilla, resurge, yo no elevo nada definitivo porque yo sigo
pensando... Yo también
pensando
soy cauto, ¿eh? Yo también
que arriba
soy
el Sevilla,
cauto.
Arriba el Sevilla tiene un problema, no, tiene un problema. Si no,
salvo
está en
Nesyri...
Claro, si no está en Nesyri, creo, ¿eh? Ojalá me equivoque. Ojalá empiece Mariano a meter goles, pero yo veo a Mariano, el otro día lo vi, y Mariano está para jugar.
Claro, pero fíjate si eso lo ve también, y creo yo que lo comparte el entrenador.
Claro.
Que el viernes dice nada, sin 9.
No, no, claro,
ni
sin
Mariano
9.
Ni Rafa Mir.
No, claro, sin
no tengo
9.
Nesyri, pues sin 9.
Es que lo de Rafa Mir, Oliva, no tiene sentido. Es que Rafa Mir le echa la pelota para atrás, dentro del área propia, echa la pelota para atrás. Yo creo, y Rafa Mir el otro día, pero no es que no juegue de inicio, es que el tramo final es que ni sale. Sale Mariano, que físicamente está horrible. Entonces yo, si no está en Nesyri, pues la verdad es que...
¿Tú ves a Luque Bacchio otra vez arriba si no está en Nesyri?
No, pasa que no está la mela, Andrés. No está la mela, pero es
pero
posible.
Tiene a Suso, yo, tiene a Ocampo.
Me da la impresión que
Ocampo, Suso,
Rakitic puede ser a media punta.
Es interesante, Oliva, es interesante.
Y arriba...
Fernando...
Claro, no sé si Luque Bacchio va a volver a jugar otro partido, titular desde el inicio.
Sí, pero
a mí me pareció muy buena la primera parte de Luque Bacchio en punta en el Sevilla.
No puede jugar de referencia. Creo que
no. Yo no sé si puede jugar de referencia cuando tú eres mejor que el rival. Pero ante un equipo como el Barcelona que te domina, que tú tienes que cogerlo a la contra, a mí me parece que es una opción, pero para utilizarla más veces. Ahora, sí estoy de acuerdo contigo que igual para un Sevilla que tiene que mandar ante PSV, Len y demás, necesita otro tipo de futbolista, ¿no? Y que perderlo en la banda y no tener un 9, por supuesto que es un atraso en vez de un adelanto. Y... Pero para muchos partidos te puede valer, ¿eh?
Mañana a la 1 de la tarde iremos con más detalles, pero una más de lo deportivo, una más que lanzo en lo deportivo y una duda que yo tengo, aunque tengo también mi propia opinión que la voy a exponer. ¿Quién juega de portero? ¿Le toca a Dimitrovic o sigue Nilan?
Dimitrovic.
Por cuarto partido consecutivo.
No tengo ni idea. La verdad es que interesante eso.
Creo que va a jugar Dimitrovic, no sé por qué.
Pero Dimitrovic...
Ahí es porque no lo quiera perder ya, ¿no?
Pero Dimitrovic, porque tú entiendes que el portero titular del Sevilla ya es Nilan, ¿no?
Bueno, ha jugado tres
años. Hombre, si juega la Champions.
Y no sabemos todavía, y no sabemos, al menos yo, no sé si es bueno o malo. Si es buen portero o mal portero.
No, yo tampoco.
Tú tampoco, ¿verdad?
No, yo tampoco. Vamos a ver, si el portero titular del Sevilla es Nilan, mañana tendrá que jugar, ¿no? Pues mañana no es ninguna broma al partido, ¿no? Mañana no es ninguna broma al partido. Ahora esto de intercalando los porteros, no sé, yo ahí veo, yo tengo dos dudas, una atrás en la portería, que es lo que tú dices, que yo al portero todavía no lo he visto. Yo vi el otro día que cada vez que había un balón por alto,
Hizo una cosa rara, una pelota fue a coger y le botó detrás de la espalda.
Claro, cuidado, estos partidos están igualados en Liga de Campeones, ahí no se puede fallar, pero bueno, interesante también conocer si va a jugar con delantero o no, si no está en Nesiri, si está en Nesiri juega en Nesiri, ahora después hay un parón. ¿Y quién va a jugar de portero?
Creo que, sinceramente, creo que no hay un portero que tenga un nivel excesivamente más alto que el otro en el Sevilla, ¿eh? Sin ver a Nilan demasiado también, ¿eh?
Pero yo que no me parece Dimitri que... me parece un 6-7, un 6,5, un 7.
Y Nilan todavía no le pongo
al examen nota. Es que no sé.
Es que no lo han tirado.
Estoy leyéndome el examen y no sé qué ponerle a Nilan de momento.
No, es que no lo han tirado. Pasa que al aficionado le gusta más algo. Lo nuevo le gusta, le encanta, ¿no?
Vamos a ver, si pone a Nilan es porque el Sevilla ha encajado muy poco con él, pero no porque Nilan haya sido decisivo en ninguno de esos
resultados. Y si me pone a mí con una gafa, una cosa claro, nueva, claro. Vamos a ver cómo es el de la Copa, la portería, la gente... ¿Por qué? Pues porque Dimitrovic no le llega, no, ya sabemos cuál es el nivel. Y entonces ven allí al noruego, unos pelos así, guapera, arriba, en el porterazo. Bueno, vamos ahí con calma, yo el portero lo tengo que ver. Creo que arriba tiene muchos defectos y muchos problemas. El otro día contra el Barcelona, balón que iba arriba era un lío y hay que verlo. Parece que el Sevilla ha perdido muchos enteros en la portería. Que, por cierto, me comentaba esta mañana mi espía en el fútbol de Marruecos, Mohamed.
¿Cuándo
que
lo
anda...
vamos a meter en un programa?
Pues habrá que meterlo, porque lo sabe todo. Lo sabe claro, todo, porque al parecer los jugadores de Marruecos van allí a Marruecos y es una rajada detrás de otra. Creo que el cabreo de Bono en el equipo este con Neymar es tremendo. Ya se quiere volver.
¿Ya está enfadado?
Ya está aburrido. Sí, ya está aburrido.
Los centros comerciales de allí
ya está aburrido. Bueno, Oliva, vamos que nos vamos con el tema de Negreira, ¿no?
Sí, escuchamos a Pepe Castro y valoramos enseguida.
No es así públicamente.
Vale, yo le hablo públicamente.
Eso es, yo sí que he recibido muchísimos apoyos de muchos equipos de primera y segunda división. Pero la realidad es...
Pero es que parece que nadie se moja, ¿no?
Bueno, a eso nosotros nos da igual. Nosotros tenemos una convicción clara y lo que entendemos que esas prácticas no se pueden realizar. Primero, yo no hablo de que, evidentemente, todavía no hay sentencia firme, pero evidentemente si están imputados es por algo. Y desde luego lo que está claro es que esos pagos se han hecho. Y si hacen pagos a árbitro, eso no va de acuerdo con la limpieza de la competición. Y todos tenemos que luchar por la limpieza de la competición, por el respeto a los clubes y sobre todo por el respeto a los aficionados. Que es una parte importantísima del fútbol.
Pero le sorprende. Le preguntábamos si le sorprendía al presidente del Sevilla el asunto. Era cuando quizás era más vehemente todavía en este asunto, querido Alberto Ceballos, y respondía a esto.
Que se haga o no públicamente sería lo ideal, pero que no es el motivo fundamental. En el comunicado de vuelta nuestro, ustedes han leído que dice Laporta que fue a la Liga y explicó todo. Fue a la Liga, que es al final los que estamos todos en contra de esa decisión, y no dijo nada. Solo dijo que eran que ya se vería que al final ellos eran inocentes. Tanto, pero no dio ninguna explicación. O sea, que eso no es verdad. En todo caso, reitero, nosotros alzamos la voz ahora y lo volveremos a hacer sin miedo a nada, ni temor a ningún tipo de consecuencia, ni nada, porque es una convicción. Si se ha pagado dinero a un árbitro, es para algo. Y eso es una realidad. Luego, el juez que diga lo que sea. Pero nosotros tenemos que alzar la voz en ese tema. Pero no por gusto, no por capricho, no. En la Liga, todo el mundo le ha afeado eso a Laporta cuando estuvo allí. Y todo el mundo es consciente de ello. Otra cosa es que hay quien lo dice y hay quien no. Y a mí me parece más justo, más honesto, más honrado
decirle que no, no, no voy a estar por estar en el palco con el Barcelona como si no pasara nada, porque sí pasa.
¿Y cómo valora la ruptura de relaciones que ha anunciado el Barça?
Yo no, a mí la verdad a mí me preocupa bastante menos esa ruptura de relaciones.
Bueno, era la parte en la que hablaba o le preguntaba un poco por el comunicado también del Barcelona, de ruptura de relaciones. Creo que en esto el Sevilla ha dado un paso adelante. Lo hemos expuesto este mediodía en Deportes Cope Sevilla, en nuestra primera edición, y creo que es una postura valiente, creo que es coherente, y lo que a mí, y es mi opinión particular, me sorprende es que el fútbol español siga en modo mute, en modo silencio, cabreado con el Barcelona, pero aquí nadie dice nada, nadie dice absolutamente nada, ni le reprocha nada al Barcelona, y resulta que Laporta va a la Liga de Fútbol Profesional y delante de Tebas y los clubes dice, ya demostraremos que somos inocentes, hasta luego. Y en eso se queda todo.
Sí, a mí, bueno, cada uno tiene su opinión, la hemos expresado a mediodía, yo en esto soy contundente, me parece que cuando muchas veces estamos exigiendo, ¿no?, a los políticos y a los dirigentes que eleven el perfil de la moral, que sean valientes, que den un paso adelante, me parece que el fútbol español está metido en una sombra negra lamentable. O sea, que esto no se haya, que no le hayan metido mano al resto de los clubes, porque aquí al final lo que realmente les interesa a todos, ¿eh? Pero a todos, yo meto ya a todo el mundo, al aficionado, al periodista, al club, que el show continúe, pero a costa de una cosa tan fea como esto, ¿no? Entonces, yo entiendo que mucha gente se desconecte del fútbol porque esto es gordísimo, que durante 17 años el Barcelona le haya estado pagando al que manda en los árbitros y que encima el Barcelona diga que no, que es que ha sido, que es que se han quedado con el Barcelona, que no, que lo han engañado. O sea, es una tomadura de pelo. Y me parece bien, no va a llegar a nada, porque desgraciadamente estas cosas no llegan a nada, pero bueno. Si estamos pidiendo valentía, si estamos pidiendo dar un paso adelante, si lo hace el Sevilla, como mínimo, creo, y esta es una opinión personal, hay que aplaudir la decisión del Sevilla y criticar con dureza la inacción del resto, ¿no? No sé, Andrés, ¿qué opinión tendrás?
No, que como gesto me parece magnífico, de verdad, lo he dicho antes, igual que me pareció perfecto que éticamente el comunicado del Panda renunciando a la selección mientras estuviera el corrupto de Rubiales allí, pues me pareció perfecto. Lo del Barcelona y el Sevilla me parece perfecto, que el Sevilla fiel a sus convicciones, más que un gesto de valentía, porque creo que no va a tener ninguna consecuencia ni negativa ni favorable para el Sevilla el hecho de no ir al palco del Camp Nou. Me parece un gesto ético que ya es bastante, ¿no? Como tú dices, Víctor, dentro de la sociedad en la que vivimos, por lo menos pedimos un poquito de ética a la gente que manda, y el Sevilla la ha demostrado, pero que lo que espero es que todo esto tenga continuidad a la hora de la verdad, cuando haya que pedir responsabilidades una vez que termine el juicio a la UEFA, a la Real Federación Española de Fútbol, y que ahí los clubes, aparte de los gestos, pidan hechos. O sea, que ahí me gustaría a mí ver de verdad cómo van a actuar los clubes. Pero el gesto, pues, me parece perfecto por parte del Sevilla.
Pues esto será, no sé, la sensación que tengo es que esto va a ser una pequeña nube, y que dentro de 2 o 3 días, pues como nadie se va a sumar, pues seguiremos con la misma historia, con la misma película y con unos árbitros absolutamente desacreditados y con un club que ha estado durante 17 años pagándole al que mandaba en los árbitros. O sea, es una cosa.
Recuerdo que lo primero que dijo el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, es que el asunto había prescrito.
Claro,
sí,
claro.
Por eso te digo que ahí es donde yo creo que los clubes tienen que meterle fuego a la Liga de Fútbol Profesional.
No, pero no, porque aquí... Pero vamos a ver, Ocaña, no se hace porque aquí cada uno vende su película. El presidente del club X quiere trincar su sueldo. El periodista no se moja para evitar problemas porque le interesa su show, y ya sabemos cómo es el periodismo deportivo, que el aficionado quiere escuchar lo que quiere escuchar, no le interesa la crítica. El aficionado dice, bueno, y si yo dejo de creer en esto, ¿qué hago el fin de semana? ¿Qué hago? ¿Me voy al campo a dar paseo? Es que es así, desgraciadamente es así, y no va a ocurrir nada. Y se le ha pagado una millonada a Negreira pues dígame para que le ha pagado, ¿no? Es una cosa desoladora. Y al presidente de la Liga, como tú dices, Oliva, tampoco le interesa. Porque esto debería haberse parado la competición.
¿Y veremos si a la UEFA le interesa? Claro. ¿Veremos si le interesa al presidente de la UEFA?
Tampoco.
¿Dejar al Barcelona fuera de una competición? Y veremos esto, qué hacen los clubes españoles.
Esto hay que parar la competición. Bueno, hemos visto incluso, en la corrupta Italia, hemos visto cómo se han descendido a clubes. Eso en España es impensable. O sea, en España no se desciende nadie, en España no hay dopaje, en España no hay primas a tercero.
En mitad de una temporada, el año pasado, la Juve le quitaron 8 puntos.
Nada.
8 puntos.
En mitad de una temporada. 15 primero, luego 8, pero sobre la marcha, ¿eh?
Por unas irregularidades
en un fichaje.
Por una irregularidad en un fichaje, le quitaron puntos. Bueno, y lo han descendido en Italia, que Italia no es Suiza, vamos, que Italia es un foco de... de cosas complicadas, que no es el paradigma de la legalidad. Y descienden en España, es impensable. ¿Por qué?
Pues ahora, yo esto... también te digo una cosa. Si al Madrid le da igual, si es que al Madrid le da igual, lo que haya hecho el Barcelona, no hay una protesta oficial, no hay... No sé.
Al Madrid le da igual, pero si es Madrid... Al Madrid, ¿qué más le da? El Madrid está pendiente de su Liga de Campeones, el Madrid coge al Girona.
Además, que el Barcelona haya robado de los árbitros, claro, le conviene. Claro.
Coge al Girona, que es un magnífico equipo, le mete 3, 4, 5, porque la diferencia es abismal. Vinicius, después de una entrada criminal, riéndose de los jugadores del Girona, y dentro de 3 días, otra vez será crucificado por el racismo, y ya está, es el show, que el show continúe y punto. Bueno, en medio de estos actos tan lamentables, pues que aparezca el Sevilla y diga, bueno, durante 2 o 3 días vamos a zarandear esto, pues yo personalmente lo aplaudo. Cada uno puede tener su opinión. Bueno, vamos cerrando, Oliva. No sé si nos queda algo o tenemos la tarde... durante la tarde conoceremos más...
¿Cuándo es el almuerzo viaje, oficial? ¿No? ¿Qué es lo que más me interesa de la prensa el Sevilla, Oliva?
No, los almuerzos oficiales suelen ¿no ser hay? A partir de las eliminatorias finales. Normalmente semifinal de Europa League y en la Champions, bueno, en la Champions como lo máximo que llegó fue cuarto, creo que en cuarto sí que hubo en una ocasión, pero normalmente estos almuerzos se hacen en semifinal y final.
O sea, cuando nada, para gastarse la dieta, avanzado. Oliva, que vamos...
Ya veremos, ¿no?
Muy bien, Oliva, pues que pase buena tarde. Mañana hablaremos un poco también de este PSV, si es más que Luke de Jong. Le daremos un poco una vuelta a este PSV que está centrado sobre todo en el sevillista. Un abrazo, Oliva, buena tarde.
Abrazo para los dos, hasta luego.
¿Lanzas las famosas campanas al vuelo con el Betis?
No puedo lanzarlas, no puedo, porque esto necesita más continuidad. Ayer el Valencia, la verdad es que el Valencia, que algunos dicen era el Valencia B, bueno, pues este es el Valencia que le ganó al Atlético de Madrid, al Sevilla, es verdad que con otras bajas de importancia, pero el Betis fue muy solvente en el partido de ayer, me gustaron algunas cosas, evidentemente la ilusión de Diao es una ilusión, pero Víctor, no se pueden lanzar las campanas al vuelo, no se pueden, porque el Betis tiene un verdadero problema en los centrales, donde Bartra acabó lesionado, donde a ver quién juega el jueves ya en la Europa League, yo creo que sin centrales no se puede llegar a ningún lado, y arriba donde ni Ayoce, ni Borja, ni William pues cogen la batuta del
equipo.
Pues
tenemos una semana muy entretenida. Gracias, Andrés. Tenemos una semana muy entretenida. Hoy hemos estado hablando de la previa. Mañana Liga de Campeones y a partir de pasado mañana el protagonismo lo tendrá el Betis con su partido de Europa League. Más deporte durante toda la tarde aquí en la COPE. Hasta luego.